Ahora, cuando son las 10 y 16 minutos, volvemos en perspectiva a la sala de conferencias de la Expo Prado 2011, porque aquí nos hemos instalado esta mañana, desde las 7, estamos en perspectiva, estamos festejando los 5 años de la tertulia agropecuaria, estamos recorriendo el predio con Rosario, estamos encontrándonos con muchos amigos. Bueno, gracias en especial a quienes nos acompañan aquí en la platea. Las puertas están abiertas, todavía hay tiempo para que se sumen otros incluso. 5 años han pasado ya desde que aquí mismo, en el Prado, pusiéramos en el aire por primera vez este espacio, la tertulia agropecuaria. Desde aquel 8 de septiembre de 2006 hemos realizado 56 tertulias, si sumamos, incluimos esta que acaba de culminar. Más de 120 invitados han integrado estas mesas, varios miles de kilómetros hemos recorrido conociendo a protagonistas de los cambios, encontrándonos con escuchas del campo y de la ciudad, disfrutando rincones maravillosos del Uruguay, observando experiencias productivas tradicionales, pero también nuevas e inéditas, visitando empresas industriales y logísticas, puertos e institutos de investigación. En definitiva, 5 años muy movidos, sintiendo al país de adentro. Y siempre con la misma intención, acercar la realidad del campo a la ciudad, algo imprescindible en un país cuya economía se mueve esencialmente por el sector agroindustrial. Para eso, asumimos el desafío de instalar con fuerza, en la agenda amplia que maneja un programa periodístico como En Perspectiva, una serie de debates que en general estaban reservados para los programas especializados en agro. Y lo hemos hecho volcando información, análisis y también vivencias. Entonces, ahora que llegamos a los 5 años, queremos festejar, claro, pero también queremos aprovechar la oportunidad para un balance, para hacer balance. ¿Estamos transitando un camino que aporta? ¿Cuánto nos hemos acercado a ese objetivo que nos planteamos cuando creamos este espacio? Quizás directamente valga la pena preguntarse, ¿cuánto de estas discusiones le interesa a un oyente no vinculado al sector agropecuario? ¿Cuánto importa lo que pasa en el campo? Bueno, de eso es que vamos a conversar en el segundo tiempo de esta tertulia agropecuaria especial hoy, con algunos invitados especiales en la mesa. Tertulianos urbanos, los llamaba ayer Rosana, ustedes háganse cargo de ese mote. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, sería encantado.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Ave María.
Conrado Hughes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Emiliano, amigos del Salón de Actos de la Asociación? Y Rosana, y Catalán, y Vila, que son de mis ídolos de tertulias.
Viste qué serios que te miran, sobre todo el catalán. Tiene una cara de malo el catalán últimamente. Bueno, saludemos también a los integrantes permanentes de la tertulia agropecuaria, Rodolfo Catalán Irigoyen.
Buenos días.
Ahora sonrió un poco. Y Guillermo Vila.
Muy buen día, una alegría saber que tenemos algún ídolo. Alguien que nos idolate.
Bueno, con ellos, con la gente que está en la platea, con los oyentes, vamos a ir charlando a propósito de esto, de esta evaluación. Rosana, estás mirando tu teléfono celular.
Porque sí, un mensaje que no, como no tengo el nombre, evidentemente alguien lo consiguió. Y dice, por fin Maggi, Rosenkopf, Connie, hablando de agro, estamos rompiendo el clásico enfrentamiento campo-ciudad. Felicitaciones y bienvenidos y que sean muchos años más.
Es que las cosas se van dando de a poco. Primero, felicitaciones a Rosana, a ti, a tu equipo, Emiliano, por este primer quinquenio de oro. Pero además, naturalmente, las cosas cambian. El espectador anuncia todos los días que cuando salís a la calle, a la vuelta de la esquina está Rosario. Yo me la encontré atrás de un galpón. Así que el que tenga galpón, que revise con cuidado, que se va a encontrar con los ojos de la radio. Entonces, en esta, sé que el tiempo es poco, pero después recorrí el galpón y recordé un par de cosas cuando vi ese ganado formidable que traen a exponer. Recordé que vi por televisión y la importancia de que haya más conocimiento de lo que es el agro, lo que es el campo, porque estaban haciendo un reportaje a la inauguración o el segundo día de la rural, y una periodista que debe de ser de que hizo el curso de periodismo. Entonces se arrimó un peón que venía, que tenía el facón atravesado en la cintura atrás, y le preguntó si eso era de adorno. Y él dijo que no. Entonces, entonces ella insistió, dijo, es para matar gente humana. Entonces, bueno, y por ahí quedó la cosa. Pero otra, porque parecería que estuvieran concertados o desconcertados. Estaba a la hilera de las promotoras, que son como florcitas que se van dispersando por...
Humanas.
Gente.
Humanas.
Entonces estaban en el y le preguntaron qué marca de ganado conoce. Entonces la primera dijo Hereford, ahí pegó bien, digamos. Pero de ahí para adelante le preguntó y alguien le sopló, alguien dijo, ah, ¿y qué otro ganado? Orlando. Y ahí repitieron.
Miami.
Se han logrado unas cruzas bárbaras.
Masi.
Bueno, yo te quería felicitar, querida Rosana, porque la vinculación contigo ha sido permanente. Mira, yo tengo debilidad con esta tertulia por la afinidad nuestra. Tú eres de la sopa y yo soy de los caldos Maggi. Así que estamos muy bien.
Están haciendo un dúo con Rosenkopf. Se va a presentar en los tablados en el próximo carnaval, me parece.
Estuvimos barajando la posibilidad de cantar alguna cosa, pero no del tiempo.
Connie, ¿cuánto te falta por saber a propósito del agro?
No, yo lo que quería... yo le protesté un poquito antes de empezar a Rosana. Por razones profesionales, hoy integro la dirección de una de las tres exportadoras más grandes de cítricos del Uruguay, y el sector citrícola está pasando un momento, no vine a llorar, digo, vengo a decir que está pasando un momento muy complicado. Es un sector genuinamente exportador que ocupa en las cuentas que hacía Javier Otegui una relación de trabajador por hectárea infinitamente superior a la de cualquiera de los otros. Es un sector obviamente de la granja, pero además la otra condición es que yo soy un auténtico persona urbana, carezco desde un centímetro cuadrado de tierra rural, pero como soy de familia oriental vieja, tengo tres tatarabuelos, tres: don Antonio Cortés, que adquirió su campo en Aiguá por concesión del gobierno español en 1790, don Doroteo García, que compró su campo en el Camino Maldonado en 1834, y don Ricardo Bannister Hughes, que además de ser fundador de la Asociación Rural hace 140 años, compró su estancia de La Paz, que hoy está en pie, y está su obra y su recuerdo en las costas del Rabón y el Perdi y el Negro desde diciembre de 1856. De modo que, pese a que soy urbano como hormigón de camino, tengo por lo menos mucho interés, y por eso siempre escucho a mis amigos de la tertulia agropecuaria y disfruto mucho con ella.
Esto antes es muy importante eso que dice, pero hay que recordar en el estilo de Mark Twain que uno también tuvo antepasados que poseyeron una de las chacras más hermosas que hubo sobre el planeta y que después, por un conflicto con el patrón, fueron expulsados él y la señora. Yo también vengo de Adán y Eva.
Carlos, ¿tenés preguntas para hacerles al catalán Irigoyen o a Guillermo Vila?
Sobre el
agro,
sobre el mundo del agro
y sobre este espacio y lo que pretende aportar.
Sí, yo me quedé muy contento con lo que escuché en la tertulia anterior, porque son los primeros orientales optimistas que yo he podido encontrar. En Montevideo no hay ninguno. Y es un cambio muy importante en el del ánimo. La pregunta que tengo para hacerle a ustedes es por qué son tan optimistas cuando hay tantas nubes en el cielo. Es decir, que deben venir con mucha fuerza en la camiseta.
Bueno, a mí me llamó la atención justamente el panel anterior, que en realidad lloraron muy poco. Por suerte vino Hughes y le puso la cuota de llanto que le faltaba al agro, pero yo creo que fueron realistas. El Uruguay, ¿cuál es el tema Uruguay? La crisis no golpea países, básicamente golpea productos, ¿ah? Cuando viene una crisis, generalmente es una crisis de consumo. Si nosotros fuéramos los reyes de productores de autos o de televisores, indudablemente estaríamos llorando porque la crisis nos iba a afectar. ¿Cuál es el tema? El agro produce alimentos y en todas las crisis nos ajustamos el cinturón, no cambiamos el auto, no cambiamos el vestuario, no cambiamos la casa, pero tenemos que seguir comiendo. ¿Ah? Y bueno, y por eso creo que la crisis puede llegar a desacelerar el sector agropecuario, pero en la vida es todo relativo, ¿no? Y nos miramos con los vecinos. Creo que el sector productor de alimentos, si va a ser afectado, va a ser el último y posiblemente sea el primero que se recupere. Entonces, por eso pienso que el sector en sí es, no es optimista, digo, no es que esté contento, es menos pesimista que el resto.
Está muy bien. Pero además tenemos elementos para estar contentos, ¿no? Y para estar mejor que antes.
¿Un evento?
Tenemos elementos, sí, que nos hemos dicho de la trayectoria, ¿no? Cata.
No estoy de acuerdo.
¿Que tenemos elementos?
Yo creo que hay un tema de inercias que juega mucho. El quinquenio 2003-2007 fue el mejor del último medio siglo para el sector agropecuario y como consecuencia para el conjunto de la economía. Después de ahí empezaron los altibajos y hoy en día, si bien yo comparto el optimismo en el sentido de que creo que la demanda de alimentos es firme y es de largo plazo, no eterna, porque la economía siempre tiene ciclos, nadie sabe cuándo empiezan y cuándo terminan, pero que los hay. Si bien eso nos permite ser optimistas, yo veo luces amarillas en casi todos los sectores. Creo que fueron muy prudentes los especialistas que nos precedieron en decirlo, pero puedo dar números por sectores si fuera necesario. Creo que hoy en día, resumiéndolo, estamos con costos que para empatar es necesario sacar producciones extraordinariamente altas, algunas cercanas a los récords de producción. Eso es una muy mala señal. Pero me interesa más, yo creo que lo que más me importa de la tertulia, porque esa era la pregunta original de Emiliano, son los mensajes de los oyentes. Dicho con todo respeto por los invitados, que hemos tenido muchos, y por nosotros los habituales.
¿A qué mensaje te referís?
Me refiero a los dos que vinieron hoy. Lo primero que quiero hacer...
¿A los dos que vinieron hoy?
Sí, en la primera parte de la tertulia. El del llanto y el de Pablo del Cordón.
Ah, bueno, a eso voy.
Yo quiero referirme a la carga peyorativa fuerte y nefasta que tiene ese término llanto cuando se habla desde el sector agropecuario diciendo que hay problema. Yo tuve la oportunidad de estar hace muy poco en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país con muchas similitudes con Uruguay, siempre se hacen esas comparaciones, y con el cual hasta inicios del siglo XX veníamos cabeza a cabeza en cuanto a nivel de desarrollo, competitividad, ingreso, etcétera. Y a partir de ahí ellos empezaron a distanciarse hasta llegar hoy a tener un ingreso 4 veces superior al uruguayo, un nivel de desarrollo infinitamente mayor, de educación, etcétera. Ahí no cabe la palabra llanto. Cualquier persona de la calle, en cualquier ciudad de Nueva Zelanda, es plenamente consciente de la importancia del sector agropecuario. Es plenamente consciente de que nadie es independiente de la suerte que corre el sector agropecuario. Entonces, aunque Pablo del Cordón no nos está oyendo porque cambia la radio cuando empezamos, él, sin duda, también depende del sector agropecuario, sea cual sea su actividad. Más cerca o más lejos también depende. Entonces, en Nueva Zelanda, cualquier persona de la calle, cuando hay críticas o problemas en el sector agropecuario, las analiza con mucha responsabilidad. Se siente que lo afecta, y se siente que es una cosa importante para su país, y en ese contexto lo analiza. Yo creo que esa carga peyorativa es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y una de las grandes limitantes para nuestro desarrollo.
Bueno, de la cual
cuando
que
se viene
todos,
¿no? Cuando viene algo del sector agropecuario, de nuevo están llorando. Vamos por mal camino.
Pero tenemos que asumir, Cata, una responsabilidad de todos, ¿no? Porque parte en la educación y en la forma cuando cada las personas se crían en este país, es también cómo se conoce y se acerca la información.
¿No? Nadie dijo lo contrario.
Yo quería señalar una cosa que a través de los sucesivos programas, tanto Villa como el catalán Irigoyen, como muchos de los invitados, nos muestran un perfil distinto de los análisis que yo estaba acostumbrado a escuchar del sector agropecuario hace 25 y 30 años. Para que tengan una idea, durante, digamos, los años en que yo era estudiante y joven, el país tenía, digamos, unas producciones en cualquiera de los sectores que hoy están con un enfoque diferente y con una perspectiva diferente, bajísimos en términos internacionales. Y eso hacía inclusive que teníamos fenómenos como, digamos, unas posafras enormes, unas medidas gubernamentales que se llamaban las vedas, otras medidas, algunas horrorosas, como la sustitución de harina de sorgo en lugar de la harina de trigo, cosa que se hizo en Uruguay en 1974, o unos stocks reguladores que manejaba el Ministerio de Ganadería, que además tenía la dirección de granos y era un empresario del sector de logística. Es decir, toda la política intervencionista que en Uruguay se estableció con mucha fuerza a partir del mediados de la década del 50, llevó a un estancamiento lamentable del sector agropecuario. Fue la liberalización y la liberación de la iniciativa privada y de los instrumentos en donde el Estado se dedique a hacer lo que buenamente debe hacer, que es ofrecer las condiciones de competencia, garantía, salud, sanidad y punto, lo que cambió el Uruguay agropecuario. Después nos ayudó, como dice con mucha gracia el doctor Valle, nos ayudó el doctor Kirchner. Pero es la liberación del sector que, entre otras cosas, empezó con las famosas medidas del año 78, que terminó con la intervención, digamos, del frigorífico nacional y de otra serie de institutos cuyo desempeño económico fue penoso. Y tanto el catalán como Vila, como la propia Rosana y los invitados, esto lo expresan con mucha claridad y no tienen por qué estar predicando que ese es el gran cambio que tuvo el Uruguay.
Bueno, justamente sobre la tertulia agropecuaria y cómo funciona, qué deja, qué aporta, qué le falta. Vamos a seguir conversando enseguida después de la próxima pausa, incluso con mensajes que lleguen de aquí mismo, de la audiencia que nos está escuchando, que nos está siguiendo en la sala de conferencias de la Asociación Rural del Uruguay. Vamos a poner el micrófono a circular. Volvemos enseguida.
En perspectiva.
Son las 10:38 cuando volvemos a la Expo Prado.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así. Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
La tertulia agropecuaria cumple 5 años, lo cumple en este mes de septiembre, y por eso aquí estamos en un doblete hoy, entre las 9 y las 11, festejando, pero además reflexionando. Hace un rato analizábamos la realidad del sector agronegocios de nuestro país en este contexto complejo que se ha dado últimamente a nivel internacional, y ahora estamos hablando a propósito de la propia tertulia agropecuaria, a propósito de este periodo de 5 años acompañando al nuevo agro aquí en perspectiva. ¿Qué deja este espacio? ¿Qué todavía tiene por mejorar en ese esfuerzo, en ese objetivo que nos hemos planteado de tender puentes entre la ciudad y el campo? Estamos con integrantes permanentes de la tertulia agropecuaria, como Guillermo Vila y Catalán Irigoyen, e invitados de las tertulias urbanas, Conrado Hughes, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Estamos con los oyentes participando, con algunos incluso con toques de humor interesantes, que enseguida le voy a...
Lea.
Déjame ver si lo encuentro. Mira, dice Edu, muy buena la tertulia agropecuaria, y agrega, yo conozco el Hereford, la abuela Coca y el no te va a gustar. Viste, Mauricio, no sos el único para este tipo de gracias. Pero acá en la platea, ¿qué dicen? Escuchamos al primero de nuestros sí, ¿cómo decirlo? Oyentes, visitantes.
Has sido integrante también.
Sí, muchas gracias y felicitaciones. Mi nombre es Américo de Ambrosi. Quería hacer una reflexión de acuerdo a lo que dijo Hughes y a lo que dijo ese otro oyente amargado con el agro. Primero, yo considero que la gran auge del agro se debe a la apertura de nuevos mercados y no a que los precios subieron por una demanda natural de los viejos mercados. Si hoy sacamos a China de los granos y sacamos a Rusia de la carne, estaríamos de nuevo con el trigo a $100, que fue lo que valió siempre, y con la carne a $1,000, que fue lo que valió siempre. Así que y viene por ahí, y no porque ahora Europa nos paga más lo nuestro, no. Europa sigue siendo proteccionista y Estados Unidos mucho peor. Y a ese señor que está amargado con el campo le digo que cada productor rural, cada trabajador del agro, mantiene a 3 empleados públicos que no trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche, llueva, truene o pase lo que pase, que no tienen seguro de paro, que no tienen muchísimas cosas que tiene. Así que bueno, son dos reflexiones que quería hacer. Muchas gracias.
Gracias, Américo. Ahí Bertoni tenía para decir algo.
Bien. Inocencio Bertoni, ingeniero agrónomo, actualmente desempeñando tareas en la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería. Primero que nada, felicitarlos a los tertulianos. Quiero manifestar que soy un oyente del espectador. En mi casa tengo 4 o 5 radios, se empiezan a encender a las 6 de la mañana, entre el baño, la cocina y esas cosas, más los vehículos, y bueno.
Inventaron unas chiquitas que se trasladan.
también tengo. No, pero bueno, felicitar porque claramente la tertulia, y en particular la agropecuaria, hace un aporte fuerte a lo que es, en definitiva, la comunicación. El tema central de decir si es la controversia campo-ciudad, a mí no es fácil meterlo. En particular, si bien nací en Montevideo, mi primera infancia fue en Ombú de la Valle, mi etapa escolar fue en Cardona y Liceal, y hoy hace 27 años que vivo en Mercedes. Entonces, es difícil encontrar ese tema. Yo creo que ahí hay de un lado y del otro tema. O sea, creo que en definitiva, el funcionamiento y este desarrollo del agronegocio está generando cosas para un lado y para el otro. Y está funcionando una integración del negocio que no es menor. Cuando el impacto del agronegocio que tiene en el interior es muy fuerte. Cuando uno anda por, y ustedes lo han hecho, recorrer el interior, y uno ve jóvenes con un uniforme de trabajo, atrás de una computadora, dirigiendo procesos de producción en muchos lugares del país, eso es un proceso no menor. Lo que este crecimiento del agronegocio ha generado, y en particular impactando en el interior, donde difícilmente se radican otras inversiones, es sumamente importante. Y un tema, y termino con esto porque hay que ser breve, es aquí de las cosas que se discutieron en la primera parte de la tertulia, creo que nos debemos una discusión muy fuerte del impacto o cuál es el efecto de la escala en el negocio. Entonces, esa es una discusión que hay que darla técnica y científicamente.
Sí, señor.
No es un proceso de discusión ideológico, aunque la ideología tiene que estar en todo lo que uno hace, pero fundamentalmente en este proceso de crecimiento del agronegocio, el impacto de la escala hay que analizarlo fuertemente. Gracias.
Gracias, Cacho.
Jorge de Malvin, que manda su mensaje desde la audiencia, dice que la educación tuvo mucho que ver con ese divorcio campo-ciudad del que hemos estado hablando, o al que hemos aludido, por ejemplo, a propósito del origen de la tertulia agropecuaria. Puede ser, ¿no? Puede ser que allí exista uno de los desafíos en la reforma educativa pendiente. ¿Qué les parece?
Leandro, yo pienso una cosa, es decir, el fenómeno del desarrollo del agro es fundamentalmente un fenómeno cultural. ¿Cuál es el cambio sustancial? El cambio sustancial es que se cambió la manera de producir. En la historia universal se clasifican los pueblos por cómo trabajan la tierra. hay quienes son depredadores, hay quienes son agricultores, hay quienes son agricultores de la manera A y hay quienes son ahora agricultores de la manera B. Y ese cambio es un cambio cultural que implica que mucha gente piense diferente y haga la ordenación de valores diferente. Un estanciero era un dueño de una extensión de campo y él sabía lo que hacer y lo hacía solo. Actualmente no hay nadie que trabaje en el campo para que le vaya bien que trabaje solo. El hacer equipos, dividir el trabajo, saber entenderse, hacer los planes y cumplirlos, es una labor estrictamente cultural. El campo está siendo tratado de manera mejor. Cuando yo pregunté por de dónde salía el optimismo, es porque les va muy bien, por supuesto que la razón fundamental es que tenemos la bonanza más larga y más proficua de toda la historia del Uruguay, sin ninguna duda. Pero además hay en el porvenir, en el futuro, amenazas bastante serias. Entonces, el que la gente de campo esté con optimismo y con ánimo arriba es muy importante porque va a tener que aguantar, se piense o no, un aguacero. ¿Por qué? Porque los precios van a tender a bajar y porque la demanda va a tender a bajar. Y eso sucede en todos los negocios, alzas y bajas. Y si nosotros estamos bien de ánimo, lo vamos a poder superar. Desde Montevideo, un urbano, lo que ve son nubarrones. Es decir, yo lo que veo es que el costo país es más alto que el de los otros países, porque los entes autónomos tienen la mitad de los servicios públicos y cobran precios de monopolio. Lo he dicho 1 y 10 veces que eso es un disparate. La actividad actual es competitiva en el mundo entero al ser global y eso es un error de base que tiene el Uruguay que no lo puede superar. O sea, hasta que no superemos eso vamos a estar en desventaja. No,
Mauricio tiene algo para agregar, no. Guillermo también, desde la platea quieren intervenir. A ver, ¿qué
no, hacemos? Solamente un comentario en la misma línea que Maggi. Yo creo que el hecho de que aquí se haya presentado los distintos sectores del agro y hayan sido optimistas, ojalá que el tiempo nos dé la razón y nos haya ido bien, pero eso debería transmitir el optimismo a la audiencia, porque si el sector agropecuario sobrevive a la crisis en condiciones buenas y no lo afecta, pierdan cuidado que eso se va a trasladar a todo el Uruguay y va a ser lo que va a amortiguar la crisis que sin duda la hubiéramos vivido en Montevideo.
Montevideo la va a vivir de todas maneras, porque tiene gastos que no son elásticos y no puede arrostrar una crisis financiera como la que tenemos. Es decir, Montevideo tiene un presupuesto general de gastos que no puede ir para atrás porque no puede bajar ni los sueldos ni las jubilaciones. Y eso los vamos a sentir. Y los entes autónomos no pueden bajar sus precios porque son precios de una organización que no es eficaz. Si nosotros producimos electricidad, mal. Producimos comunicaciones, mal. Elaboramos combustibles, mal. Y esos males van subiendo los costos que el Estado no puede bajar y que va a sufrir mucho porque tiene un gasto fijo que el presupuesto no va nunca para atrás. Así que Montevideo va a sufrir mucho y la bonanza del campo va a tener que compensar eso. Así que los pesimistas deberían ser optimistas, porque el campo los defiende mucho mejor ahora que antes. Rosario. Pero ahí, lo del campo tienen que saber de que Montevideo tiene una rémora que no se puede arreglar con los medios actuales.
A ver si distribuye la palabra. Russo, cortito, y vamos a la platea.
Bueno, no, yo quería decir simplemente que el primer tiempo anduvo muy bien. El presidente de la Asociación Rural fue muy equilibrado sobre las dificultades que había y que había que encararlas en el futuro, pero llegamos a esta mesa y viene Connie con los cítricos y se manda una alerta naranja de ombligo que nos dejó a todos, que el país va a entrar en estado de inestabilidad. Yo quisiera agregar una cosa solamente. Creo que en términos generales las cosas están bien. Somos productores de alimentos fundamentalmente. El mundo cada vez los necesita más. Lamentablemente los alimentos los pueden adquirir quienes los compran, pero hay todo un sector de la población mundial que no tiene acceso a ellos. Y quería referirme a algo que menciona Esteban Campal en su libro hombres, tierras y ganado. Una nación, un país, no es un pedazo de tierra con un montón de gente arriba. Es decir, que tal vez me hubiera gustado, o de pronto, que junto con el tema de la producción estuviera el tema de la gente. Es decir, en una campaña que se viene despoblando, que qué medida hacemos para afincarla. Alguien que intervino en el primer tiempo dijo algo muy sabio. Tenemos que formar gente para las nuevas actividades que vienen. ¿De dónde vamos a sacar esa gente si la gente se está yendo para la capital o se está yendo para las ciudades del interior?
Está buena la observación de Mauricio. Tenemos otro tema para agregar.
Pero, bueno, en algún punto estuvo implícito, ¿no? Sí, pero... Porque estamos hablando de desarrollo del interior, estamos hablando de movimiento, de más trabajo, gente por hectárea.
Pero lo podemos discutir.
Podemos nombrarlo con nombre y apellido. También es verdad que la educación y la logística fueron los dos temas que salen muchos temas de cada lugar y sí. Cada vez que tratamos educación...
De pronto cuando hablaste de eso yo me distraje.
¿Quién tiene el micrófono allí en la platea? ¿Quién lo tiene? Sí, adelante.
Bueno, el día que se empiece a llevar a los gurises de primaria urbanos, o sea, los de escuela, hacia el interior en pasantías o en visitas al interior para ver lo que es el interior profundo y la realidad del Uruguay, ahí vamos a empezar a tener un país más integrado. Nada más.
Está bien, es un buen ejemplo de lo que se podría hacer en la educación, para achicar estas distancias, ¿no? Seguimos.
Mi nombre es Pablo Carrasco, yo he participado, tengo la suerte y el privilegio de participar de varias tertulias, y quería hacer una referencia a la pregunta de Maggi, que me pareció muy muy importante, muy inteligente, y ese es sobre el optimismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases del optimismo para el agro? Que tal vez no todos lo sepamos, pero todos sí lo sentimos, ese optimismo. Y yo creo que ha habido un cambio estructural en el siglo XXI que ha hecho parcialmente cierta la teoría de Malthusiana, tan denostada durante tantos siglos, porque él decía que los alimentos crecían en una proporción y la humanidad crecía en otra y que algún día se iba a generar una crisis de consumo. Mientras tanto, todas las crisis que tuvimos en el pasado, en esos 25 años o para atrás, eran crisis de sobreproducción, nunca eran crisis de falta de alimentos. Por lo tanto, Malthus quedaba muy mal parado en esa historia. Pero yo creo que el detalle que había, y esto lo relaciono con lo que decía Américo, que creo que es absolutamente cierto, es que lo que hay que contar no son las personas, lo que hay que contar son las personas que pueden comer. Entonces... Eso sí ha cambiado, y entonces Rusia hoy paga el mayor precio del mundo por la carne. China, creciendo un 10%, tiene una migración hacia la ciudad que lo hace ser un demandante brutal, y a su vez los exportadores también crecen. Los brasileros, que eran un tercio del mercado mundial de carnes, difícilmente lleguen a ser un 10% en el futuro, porque ellos, los brasileros, se están empezando a comer la carne por su poder adquisitivo que sube. Entonces, del lado de la oferta, empieza a haber algo estructural, que es cada vez menos saldos exportables. Del lado de la demanda, algo estructural es cada vez más gente con plata. Y entonces, la zozobra, el campo va a empezar a vivir una estabilidad a través de las crisis, va a mantener esos precios altos, y la zozobra se va a trasladar a otro lado. Cuando hay una crisis, ya estas personas no dejan de comer, no cambian su dieta, pero sí cambian y postergan el cambio del auto. Y si seguimos más arriba, las personas que más van a sufrir las inestabilidades del mundo van a ser los que tengan ahorros y los que lo tengan puestos en las bolsas, y esos son los futuros llorones. Yo creo que el agro va a adquirir, por esta razón de evolución de un mundo con gente que puede comprar cada vez más, va a evolucionar a un agro mucho más sereno y tranquilo y a un mundo financiero absolutamente dislocado.
Seguimos en la platea. ¿Hay más manos levantadas?
No, yo quería hacer un comentario a lo que dijo Maggi hoy del tema de los costos del problema de Montevideo. Si ustedes miraban el panel que participó a primera hora, si bien todos eran bastante optimistas, durante los 5 años nosotros siempre recibimos comentarios y bombardeo de la gente que decían que el sector agrícola, sobre todo la agrícola de secano, llámese soja y trigo, era el sector que menos industrializaba los productos, era el que lo vendía en sus etapas primarias, y fue un sector que siempre fue criticado por la audiencia en esa línea. En este momento, que estamos frente a una situación de crisis que pueden llegar a bajar los precios, sin duda es el sector que está más fuerte. Porque el problema que nosotros tenemos en el Uruguay, por todo lo que dijo Maggi, y si a eso le agregamos tipo de cambio y todo, cuanto más industrializados exportamos los productos agropecuarios, más vulnerables somos. En este momento, porque lo dije hoy al principio, en la vida es todo relativo, ¿ah? Si yo tengo procesos industriales, si yo estoy vendiendo commodities, bueno, o productos sin elaborar, me tengo que comparar con quién vende eso. Cuando yo vendo productos elaborados, me tengo que comparar con quién vende eso. Y lamentablemente en la región, que son quienes compiten, tanto Paraguay como Argentina, como Chile, no tanto Brasil, son mucho más competitivos que nosotros en los procesos industriales. Entonces, si analizamos la información anterior, estamos mucho más vulnerables cuanto mucho más avanzamos en la cadena. Y eso, sin duda, creo que tiene que ser una enseñanza que tenemos que aprender a nivel de gobierno y prepararnos para adelante.
La última intervención se la dejamos al decano en esta tertulia agropecuaria.
Par de números.
Cada uno lo interpreta como
sin comentario. Un par de números en respuesta a las intervenciones anteriores de Maggi y de Rosenkopf. Respecto a lo que decía Maggi, un par de ejemplos. Tema fletes, básico en la competitividad del país. Trasladar una tonelada de cualquier producto del norte del Uruguay al puerto de Montevideo es más caro que trasladarlo del puerto de Montevideo a China. Y no es porque los camioneros se estén llenando de plata, es el costo país. De nuevo, otro ejemplo con Nueva Zelanda, muy muy fresco, estábamos en un tambo, le preguntábamos al tambero, la energía eléctrica es básica en la producción lechera, ¿verdad? ¿Cuánto demoraba el trámite? Y nos miró un poco asombrado, dijo, 24 horas, desde que se solicita la luz hasta que está conectada. Le preguntamos lo que salía, hicimos los cálculos en base a la cantidad de producción y los kilovatios, etcétera, o sea, en términos reales, no dólares ni nada por el estilo, la mitad que acá. Entonces, esas cosas, si no tomamos conciencia de ellas, no vamos a pensar, como siempre, que es la llantina de alguien que está acostumbrado a vivir bien y el primer problema es que. La otra cosa, lamento informarle a Rosenkopf, que está equivocado en las cifras que daba, es exactamente al revés. Los otros días veía, voy a dar números externos, no míos, la tesis de un par de muchachas que se están por recibir o se recibieron de economistas, que habían hecho un análisis de la evolución de la agricultura, no me acuerdo exactamente el periodo, pero creo que 2003-2008 o algo así, y concluían, primero, aumenta la producción, segundo, aumenta el ingreso, tercero, aumenta la formalización, si cabe el término, de los empleados, los trabajadores. Aumenta el empleo en número y en calidad y en remuneración. Y aumenta, y acá vamos a un tema políticamente incorrecto, aumenta la concentración del ingreso. Ese demonio tan temido que está siempre, por lo general, atrás de los procesos de crecimiento. China es el ejemplo más claro. Los 400 millones de chinos que superaron el nivel de pobreza en los últimos 20 años, no les importa el hecho de que hoy en China haya más millonarios que en Estados Unidos. No les importa. Porque una cosa es que se concentre creciendo y otra que se empareje para abajo repartiendo la miseria. Es un tema que daría para varias tertulias más.
Se hicieron las 11 de la mañana y tenemos que ir cerrando, tenemos que ir despidiéndonos. Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, integrantes permanentes de la tertulia agropecuaria, más Conrado Hughes, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, gracias por integrar la mesa de este segundo tiempo, hoy acá.
Muchas gracias, Prado, ¿eh? De corazón, por haber venido.
Gracias a todos quienes han estado siguiéndonos desde el otro lado del receptor, gracias a quienes nos han seguido a través de internet, gracias a quienes están aquí en la platea Gracias por acompañarnos en este festejo de los 5 años de la tertulia agropecuaria. Nos queda de todos modos margen para seguir la discusión sobre este espacio en sí mismo, ¿no? Ha habido varias opiniones, ha habido varios aportes, pero nos interesa recibir más. Estamos transitando un camino que aporta, la tertulia agropecuaria sirve para entendernos mejor entre la gente de la ciudad y la gente del campo, cuánto importa lo que ocurre en el agro a los uruguayos. Estas preguntas las dejamos planteadas, siguen disponibles para que ustedes a través de las vías habituales de comunicación, el 8810 para los mensajes de texto, en perspectiva@espectador.com.uy para el correo electrónico o directamente en el muro de En Perspectiva en Facebook, sigan haciéndonos llegar sus reflexiones, sus contribuciones, porque el espacio va a seguir, creo que eso está resuelto, y sin duda nos interesa continuar mejorándolo.
Tenemos, ¿no?, que encarar el sector citrícola, quedó clarísimo, pero tienen bajo marketing. A mí lo que me pasa es eso, soy agrícola ganadero y no me da el tiempo.
Así que bueno, gracias a todos. Y en especial a los oyentes por esas opiniones, por esas preguntas, por esas críticas. Bienvenido ese intercambio que nos enriquece a todos. Nos vamos porque en esta misma sala de conferencias ya empieza otra actividad.
Que nos cedió el lugar, sí, tienen porteras abiertas, invitando a todos a participar. Gracias a todos.
Volvemos a Estudios Centrales para la actualización de la información y después En Perspectiva sigue hasta el mediodía con Mauricio Almada.